capítulo 18, por favor. Dios no nos ha dado por imposibles. Él sigue trabajando en nuestros corazones, sigue trabajando en nuestras vidas con mucha más paciencia de la que nosotros tenemos incluso con nosotros mismos. Y hay cosas que Él está haciendo que no se pueden ver, que todavía no han salido a la luz, pero Él está trabajando. Segunda de Reyes, capítulo 18. Aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar, ¿quién? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David... ¿Quién habíamos dicho que era su padre? Su padre era Acaz directamente, ¿sí? Pero Acaz no había hecho lo bueno. Acaz había vivido una vida perversa, alejado del corazón de Dios, alejado de los mandamientos del Señor. Por eso aquí dice que él hizo lo recto conforme a su padre, que era su tatarabuelo, a saber cuál, David, ¿eh? Su referente, me vale, gracias. Versículo 4. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Confió en el Señor Dios de Israel y después de él no hubo ninguno como él entre los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y el Señor estaba con él. A donde quiera que iba, prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Un hombre que nace en un momento social en el que todo el pueblo de Israel, toda la tribu, el reino ya estaba dividido, pero tanto el reino del norte, Israel, como el reino del sur, Judá, estaban desobedeciendo a Dios. Estaban viviendo como los pueblos de alrededor, hasta tal punto que habían traído sus ídolos y eran los ídolos que adoraban. Un hombre en el que el ejemplo que vio en su padre y en su abuelo fue un mal ejemplo. Ahora, cuando hablamos de adorar a dioses de los pueblos de alrededor, tenemos que tener en cuenta que eran dioses que sacrificaban hasta los niños. Eran dioses, eran cultos que abrían la puerta a lo demoníaco dentro del pueblo de Dios. Y Dios, levanta un hombre, Ezequías. Todo su pasado, todo lo que vio, toda su experiencia, todo el bagaje que traía era malo. Pero dice que desde el principio vivió conforme al corazón de Dios. Vivió en sus principios, vivió en sus valores. Me enseña algo muy importante. Da igual el pasado que hayas tenido. El pasado que tenemos, no hay que ser necios, influye en nosotros. Las experiencias que hemos vivido, los traumas, la situación de cómo eran nuestros padres, de cómo hemos crecido, del país de donde vivimos, todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor, influye en nosotros, pero no es determinante. La decisión última la tienes tú y la tengo yo en mi corazón de qué queremos hacer. Y cuando veía que todo el pueblo estaba deshonrando a Dios, él dijo: no, yo no voy a ser así. Yo no voy a ser así. Yo voy a traer una reforma a esta nación. No puede ser que este pueblo que ha conocido a Dios, que ha conocido su amor, que ha conocido todo lo que ha hecho por nosotros, que nos ha escogido, viva como está viviendo. Y dice que comenzó toda una reforma en todos los aspectos. Ezequías es uno de los grandes reformadores de los reyes de Israel. Ahora dice algo muy interesante, versículo 4. Quitó los lugares altos. Si la Biblia lo especifica es porque es algo importante. Hay otros reyes que, dice la Biblia, que andaron conforme al corazón de Dios, que andaron según los estatutos de Dios, pero pone después una coletilla, pero no quitaron los lugares altos. Los lugares altos eran lugares donde se traían dioses de los pueblos de alrededor a los que se adoraba. Incluso en algunos de esos lugares altos lo que sucedía es que querían adorar al Dios de Israel, pero no era el sitio donde tenían que adorarlo. Me llama la atención que antes de decir que el Dios prosperó a Ezequías y que a donde y que se apegó al Señor, lo que hizo primero fue quitar lugares altos. Y vuelvo a repetir, hay que entender lo que eran los lugares altos. Los lugares altos eran sitios de idolatría, de culto a dioses, a demonios. Eran lugares donde el pueblo de Israel, no sé si inconscientemente o conscientemente, lo que hacía era abrirle puertas al enemigo. Y podía actuar porque se le abrían las puertas. En las familias, en la economía, en la sociedad, en la cultura. Estos se pensaban que era, no, nosotros estamos haciendo como los pueblos de alrededor. Pero lo que estaban haciendo era abrir puertas. Y tuvo que venir un rey como Ezequías a traer toda una reforma social y a derribar los lugares sagrados. Cuando estaba leyendo esto, la primera impresión que tuve fue decir, mira que eran brutos los del pueblo de Israel, ¿eh? Pero no se darían cuenta. O sea, tú te puedes imaginar las barbaridades que se harían en esos cultos en los lugares altos. Y estaba pensando, no habría nadie con dos dedos de frente que diría, de que dijera, pero ¿qué pasa? ¿No os dais cuenta de que esto no es lo que quiere el Señor para nosotros? Enseguida, cuando estaba teniendo esta conversación con el Señor, el Espíritu Santo me habla. Me dice, hay muchos lugares altos en tu corazón todavía. Y quiero hablaros de uno de los lugares altos que el Señor está trabajando en mí para derribar, para tirar. Así que lo que quiero compartir, lo comparto no desde la posición de alguien que ya lo ha superado, alguien, sino de alguien que está metido en esa batalla. Tiene que ver con una visión que tuve el último jueves que tuvimos reunión. Estábamos orando, no recuerdo por qué, pero tuve la visión de que vi cerebros en los que había castillos. ¿Os imagináis un castillo de esos de la Edad Media que hay por los pueblos? Pues vi un cerebro en el que había diferentes tipos de castillos. Y el Señor me llevó a creer que eran fortalezas que había que derribar. Hay diferentes pecados que abren la puerta al enemigo en nuestras vidas. Diferentes áreas. Yo quiero hablar de una en esta mañana. Acompañadme, por favor, a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 es la parábola de los obreros de la viña. Hago un resumen para llegar a la conclusión. Un hombre que tiene una viña, que tiene un terreno, necesita gente para trabajar y va a la plaza del pueblo donde hay trabajadores que quieren trabajar y les dice, oye, ¿venís a trabajarme en mi viña? Dice, os daré un denario por trabajar el día. Y van y se lleva unos cuantos para trabajar. La jornada era de 12 horas. Cuando llevan 3 horas trabajadas, el viñador, el dueño del terreno, ve que todavía necesita más empleadores y se va a la plaza y encuentra a otros y dice, oye, ¿os vendréis a trabajar conmigo? Y se los lleva. Os daré lo que es justo, dice la segunda vez ya. Creo que a la sexta hora vuelve a hacer lo mismo, más o menos, hasta que llega la hora undécima, ¿sí? Una hora antes de que acabe el trabajo vuelve a ir a la plaza y le dice a unos, necesito gente, venid a trabajar. Y vienen a trabajar. Y trabajan, hay unos que trabajan 12 horas, otros que trabajan 9 horas, otros que trabajan 6 horas y otros que trabajan una hora. Cuando se acaba el día y el jefe va a dar el salario, ¿cuánto podemos poner en euros que es el salario de un día? Para no decir un denario. 80 euros. ¿Sí? Pues pone primero a los que han trabajado una hora. Vamos a poner 80 euros. Vamos a ser generosos. Este era un hombre generoso. ¿A ver? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchos queríamos trabajar para este tipo, ¿verdad? Déjate de rollos, tío. Estamos en tiempos bíblicos, ¿eh? Déjate ahora, deja la seguridad social aparte que no existía. ¿Sí? Se pone en fila para cobrar y los primeros que se ponen en la fila para cobrar son los que han trabajado una hora y les da 80 euros. Y todos los de atrás empiezan a cuchichear de tatas. Está generoso. A los que han trabajado una hora les ha dado 80 euros. Es decir, que si una hora son 80... Y empiezan a hacer sus reglas de tres en la cabeza. ¿Sí? Y llega lo de las 6 horas y ya... Verás, este me va a dar 120 euros. Por lo menos, así, pum, y le da 80 euros. Imaginaos, ¿no? Se quedarían como diciendo... Y llega a todos y les da a todos 80 euros. Y dice el versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? La Reina Valera lo dice. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Literalmente no pone la palabra envidia, pone la palabra ojo malo, que se traduce como envidia también. Es decir, voy a traducirlo a una versión un poco más moderna. Debido a la corrupción de tu propio corazón, ¿ves la bondad de Dios en otras personas de manera incorrecta? ¿Has distorsionado tu percepción del favor y de la gracia de Dios en otros? En esta historia, unas veces somos los favorecidos y otras veces los amigos de los favorecidos. Unas veces somos de los que trabajamos la undécima hora y nos damos cuenta que recibimos cosas de parte del Señor sin merecerlo. Recibimos su favor, recibimos su gracia, recibimos algo inmerecido. Y nos alegramos mucho. Y sabemos que es inmerecido, pero estamos, gracias Señor, muy contento. Pero hay otras veces que no soy yo el de la undécima hora. Soy el que ha trabajado 6 horas o 9 horas. Y veo cómo el favor y la gracia de Dios se manifiesta o se revela en la vida de otros. Y ese es el test y la prueba. ¿Cómo? ¿Qué hago en mi corazón? ¿Qué sucede en mi interior? Cuando veo que la gracia y el favor de Dios recaen sobre otro. Quiero hablarte de un lugar alto en el corazón. Es la envidia. Es la envidia. Y suena un poco fuerte y decirte, yo soy envidioso. Y hay un vídeo hay un libro de Bob Short que se llama La envidia. Sí, cuando me lo dieron, me quedé como diciendo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Yo envidioso? La enseñanza de la parábola, la aplicación principal, la verdadera lección es que aprendamos a celebrar el favor, la gracia en la vida de los que están a nuestro alrededor. Y muchas veces Dios da gracia y favor a los que están a nuestro alrededor para probar y para revelar lo que hay en nuestro corazón. El favor debe ser celebrado. Es como ¿Sí? No, a lo mejor no se ha pasado, ¿no? Pero llevas orando por algo un montón de tiempo y todavía el Señor no te ha dado, por lo que sea. ¿Sí? Y tienes al amigo o alguien que está en la iglesia contigo que lleva 6 meses pidiéndolo, y a los 6 meses el Señor se lo da y a ti no. O a lo mejor por alguien que has estado orando un montón de tiempo. Llevas orando por un familiar tuyo un montón de tiempo. Y hasta has profetizado, te han dado palabras, has estado clamando y de repente se convierte. Y cuando se convierte, de golpe a porrazo empieza una aceleración de parte del Señor en su vida y Dios le empieza a dar dones y le empieza a levantar y le empieza. Y tú dices, pero tío, si tú eres el por el que he estado 20 años orando. Y ahora el Señor, ¿sí? Y de repente hay algo aquí adentro que se levanta, que se remueve. Te das cuenta que sí, que antes sí que orabas con fervor, sí que le amabas, sí que querías que se convirtiese, pero hasta un punto, no para que te supere. ¿Sí? Porque que llevo toda, que llevo, soy de los primeros de la viña. Yo fui al primero que me contrató el Señor de la viña. ¿Vas a venir tú de la undécima hora a ponerte por aquí, por delante? Sí, hombre, por encima de mi cadáver. Y no son cosas que expresamos. Pero de repente te das cuenta que hay algo en el corazón que no está bien. Además, la envidia tiene un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque siempre tiene argumentos. La envidia siempre trabaja con la lógica. ¿Sí? Y tú siempre tienes que decir, no, pero es que mira, y esto. ¿Sí? Siempre traemos un argumento lógico para argumentar el sentimiento que estamos albergando. Acompañadme a Santiago capítulo 3, por favor. Fijaos que venimos de que el Señor dice: ¿es tu ojo malo porque yo soy bueno? La envidia tergiversa las motivaciones, tergiversa los razonamientos, se hace uno con la realidad y ya vemos de forma distorsionado, con un ojo malo. Es como que la envidia pone unas gafas a nuestro razonamiento, a nuestra forma de ver la vida, y ya no podemos separar, no podemos ver sin gafas, y todo lo que vemos lo vemos a través de las gafas, y puede ser que sea una gafa de aumento muy grande y todo lo ves aumentado y todo se magnifica. Fíjate, Santiago 3, versículo 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, la envidia es una de las semillas de la amargura, de las raíces. No es la única, pero hay muchos que llegan a estar amargados por la envidia. Y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. ¿Cómo define Santiago a los celos amargos? Como sabiduría. ¿Sí? Dice, esta sabiduría, haciéndose referencia al versículo anterior. Es decir, que la amargura, la envidia siempre argumenta, siempre tiene razones lógicas, naturales, carnales, humanas, que no vienen de lo alto para explicar lo que sientes. Y es sabiduría. ¿Por qué? Porque viéndolo en un terreno natural sería justo. La envidia muchas veces se enmascara detrás de la justicia. Claro, no, pero es que esto no es justo. Es que esto no es justo. Sin darnos cuenta que debemos de ver el panorama completo desde la obra de Jesús. Claro que no es justo, pero es que lo que Dios hace contigo tampoco es justo. No es que, claro que lo que sucede con Manuel no es justo, ni con Carmen. Porque si Dios nos diese lo que nos merecemos en justicia, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Es decir, que siempre se mezcla con argumentos, se mezcla con formas de pensar. Pero dice que esa sabiduría no viene de lo alto. Si no viene de lo alto, no viene de Dios. ¿De dónde viene? Ahí se queda la pregunta. Por lo menos de lo alto sabemos que no viene. No hay mayor campo de batalla que tengamos que nuestros pensamientos, que la lucha aquí adentro. Y en muchos momentos nuestros pensamientos están llenos de castillos, de lugares altos. Y no quiero decir que cada vez que tengo un poquito de envidia ya se crea todo un castillo en mi forma de pensar. Pero los castillos están formados ¿por qué? Por piedras grandes. Pero es como que cada vez que yo veo a Carmen, que Dios tiene favor con ella, y yo tengo ahí la envidia, coloco una piedra en mi corazón. Y no significa que ahí ya que sea todo malo y no. La cuestión es si la dejo y sigo construyendo encima, si no la quito, se va poniendo piedra sobre piedra y se van creando argumentos hasta tal punto que llega un momento, no sé cuándo decirte, que es un lugar de refugio para pensamientos que no vienen de Dios. Que es sabiduría, Santiago lo define como natural, carnal y diabólica. Los castillos estaban para que el hombre que vivía allí, el rey, se refugiase, se protegiese. Y se levantan fortalezas, se levantan estructuras que no vienen de Dios, que impiden que yo viva en libertad. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5. Me estáis mirando muy serio, darme una sonrisa por favor. ¿Sí? Es un poco abstracto lo que es, la idea que he lanzado, pero es muy real y muy bíblica. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La envidia, si no la apartamos de nuestro corazón, si no derribamos ese lugar alto de nuestro corazón, acaba convirtiéndose en una fortaleza que se mezcla con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, y lo afecta de tal modo que ya no veo la realidad como es, sino que está influenciada, está... ¿otra palabra para influenciar me podéis dar, por favor? Contaminada por la envidia. Y tú puedes tener, y tú en tu interior tienes toda esa serie de razonamientos. No, pero es que es así, porque es justo, porque no sé qué. Sabiduría natural. Pero llega un momento en el que si tú sigues ahondando en eso, le sigues dando lugar, se convierte en una fortaleza en la que el enemigo tiene una puerta de entrada en tu pensamiento y en tu corazón. Un lugar alto. Algunos dicen, no, pero es que yo soy cristiano. Yo no. El enemigo nunca influencia en mis pensamientos ni en mis sentimientos. Pues el apóstol Pablo le dice a los efesios cristianos: no deis lugar al diablo. Es decir, que puedes dárselo, pero no lo hagas. Les está advirtiendo en Efesios capítulo 4, creo que es el versículo 27. le dice, no deis lugar al diablo. Está advirtiendo, diciendo, no, no lo hagáis. No seáis tan tontos de darle un lugar, de darle un lugar alto en tu corazón y en tu forma de pensar. No se lo des. Y entonces, mis relaciones, mi forma de comportarme en medio de la iglesia, en medio de mi familia, se ve contaminada, me ha gustado mucho esa palabra, por el lugar alto de la envidia en mi corazón. Y necesito arrepentirme para ser libre. Y es un arrepentimiento específico. No es un arrepentimiento general de decir, Señor, perdona. No, 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 no. Me doy cuenta que mi ojo está siendo malo porque no soy capaz de celebrar el favor, lo que Dios está haciendo en otros, y necesito pararme delante del Señor y decir, Señor, no quiero dar lugar al diablo en mi vida. Me arrepiento. Cambia mi corazón. Quiero ver la perspectiva completa. No quiero argumentarlo con un argumento o con una sabiduría que no viene de lo alto. De ahí la visión que vi ese el jueves, castillos. Y el Señor me llevaba a que orásemos unos por otros para la destrucción de esas fortalezas. En este caso, el Señor me habló sobre los paradigmas y las ideas que tenemos como Dios Padre. Que a veces tenemos nuestra experiencia, lo que hemos vivido, lo que mi Padre ha hecho conmigo, crea fortalezas que me impiden vivir en la libertad de ser un hijo de Dios. Quiero decirte algo. La envidia es uno de los síntomas de orfandad. Hay más, pero es uno de ellos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy envidiando lo que Dios está haciendo en Darwin, de forma inconsciente estoy enfadado o creyendo que Dios no, se lo ha dado a Darwin y no me va a dar nada a mí, que no tiene nada para mí. Y eso es un error muy grande, porque entonces no estoy entendiendo que mi Dios es mi papá, que cuida de mí, que cuida de todos sus hijos y que a uno le da conforme a su propósito, conforme a su plan, conforme a su madurez, conforme a lo que él quiere hacer. De forma diferente. Pero siempre estamos en esa competencia. ¿Os acordáis cuando el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Cuál fue la reacción de Pedro ya? ¿Y este qué? ¿Y este? ¿Este que dices que es el que te ama? ¿Este del pecho qué pasa? ¿Todo para mí y este no? Y Jesús le dice, ¿qué tienes tú? ¿Sí? Estamos siempre comparándonos. Con mis hijos es increíble. Tú le dices, Ana, pon la mesa. ¿Y Daniel qué? Antes de decir nada es, ¿Daniel qué? Pues Daniel, bien, gracias. ¿Sí? Es como diciendo, ¿qué pasa? ¿Me lo exiges a mí, no? Pero ya alguna vez le digo, pero hija, si tienes 3 años más que él y a veces te doy cosas a ti, tú te puedes ir a veces a dormir con tus amigas a su casa y Daniel no. ¿Por qué? Porque eres más mayor. Y entro en un razón, ¿sí? Pues nosotros somos muchas veces así. Vemos el favor de Dios sobre Amancio y decimos, Señor, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Sí? O sientes del Señor que el Señor te dice que tienes que dar una ofrenda especial. ¿Y Manuel qué? Yo sí, pero ¿y los demás? Pues no lo voy a dar yo solo. Nos reímos, pero... sí, bueno, mejor reírse que llorar. Creo que Dios quiere que tratemos con la envidia, hermanos. Hacia donde vamos, hacia donde Dios nos lleva, debemos de vivir en libertad unos con otros. Y no puedo ver la realidad y ver lo que sucede y convivir albergando un lugar alto como la envidia. Lo primero que hay que hacer para derribar esas fortalezas es arrepentimiento. Hay que arrepentirse, pidiendo al Señor que por su gracia y su misericordia se lo lleve y lo quite de nosotros. Lo segundo que creo que hay que hacer es que hay que tratar con las mentiras que la envidia nos, que han traído la envidia. Una de ellas tiene que ver con lo que he dicho, con el espíritu de orfandad, de pensar que si se lo da a Manuel, Dios no tiene para mí. Es como que a Dios se le gasta. Sí, sí, ya no, si le ha dado un don de sanar, y Señor, yo lo que quería era el don de sanar, ¿y no te lo puedo dar a ti también? ¿Y si Dios tiene otra cosa para ti? Él es un padre bueno, ¿sí? Él es un padre bueno que sabe lo que necesito en todo momento y sabe dar en el momento exacto a cada uno de nosotros lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Otra forma con la que yo he trabajado en esto en mi vida en estos días ha sido no solo derribar la mentira que tenía esa fortaleza, sino que la mentira se tiene que sustituir por una verdad. Y como cuando estaba lidiando con estos sentimientos en esta semanas atrás, dije, Señor, pues dime tú la verdad. Y el Señor empezó a poner en mi corazón lo que Él sentía por la persona a la que yo había envidiado. Y empecé a sentir qué era lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Por qué? Y en un sentido empecé a sentir el corazón de Dios para esa persona. Y empecé a declararlo. El dolor en mi corazón todavía seguía, ¿eh? Y la lucha seguía. Y yo creo que todavía sigue. Estamos ahí. Sí, he dado pasos en estas semanas, grandes pasos, pero seguía ahí. Pero necesito sustituir mi ojo malo, necesito sustituir la mentira, la fortaleza que se ha creado por algo bueno, por intentar entender el corazón de Dios para esa persona. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8 creo que es. Por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando estaba meditando en todo esto y orando, volvían a surgir ciertas cosas de ese razonamiento de, natural. No, pero es que él no. Yo llevo involucrado en esto un montón de años y ahora va a ser él el que se va a llevar la patata caliente. Mi padre decía, esto es justo, esto es bueno, esto no viene de lo alto, a un lado. Señor, límpiame, ayúdame. Y empecé a pedirle al Señor que pusiera su corazón en mí para poder verle como él le veía. Bill Johnson tiene una frase y dice, a ver si la encuentro. Si lavas los pies a otra persona, descubrirás por qué caminan como lo hacen. Si lavas los pies a otra persona, descubrirás por qué camina como lo hace. Sucedió que un poquito después me junté con esa persona a la que yo estaba, cuando me había llamado, había tenido una sensación de envidia. Y estuvimos hablando, él me estaba compartiendo algo que el Señor había puesto en su corazón y empezó a explicarme cuál había sido el proceso por el que el Señor la había llevado hasta ese momento, los que habían vivido en esos últimos años. Y de golpe y porrazo empecé a entender, por eso está haciendo lo que está haciendo, por eso el Señor la ha llevado aquí, por eso el Señor le está promoviendo así por el... Sí, empecé, tuve un poco de recorrido de lo que Dios había hecho en su vida y me di cuenta de cómo caminaba. Y de repente mi competencia, mi envidia, no quiero decir que desapareció completamente. No sé si desapareció, pero la gran mayoría fue mudada a compasión. Hay una mentira muy grande, y es que creemos que podemos conocer las intenciones del corazón de los demás. Y es una trampa muy grande, porque no entendemos ni el nuestro. La Biblia dice que nuestro corazón es malvado y perverso. Engañoso y perverso. Y malvado también, lo pongo yo. A veces no me entiendo ni a mí mismo. ¿Cómo puedo pretender muchas veces querer entender a otros? Que no se entienden ni ellos solos también. Arrepentimiento, cambiar la mentira por verdad, pero creo que eso se queda corto. Cuando Dios trabaja en tu interior y produce cambios, si no se evidencian en mi comportamiento, debo de dudar los cambios que ha habido. No sé si me explico. El comportamiento, que es la forma en la que se miden mis frutos, mis evidencias, tienen que cambiar si digo que Dios ha hecho una obra en mí y me ha cambiado. Una sonrisa, por favor. Es decir, ¿qué dice el versículo? No puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano. El principio es que no puedes reclamar una realidad invisible, o sea, no se puede medir tu amor por Dios. La forma de medir tu amor por Dios es con tu comportamiento, la forma de amar al hermano. Lo mismo sucede con el perdón o con la envidia. No sirve con que yo diga, sí, Señor Jesús, gracias, me arrepiento de la envidia. Y encima diga, Señor, empieza a sentir el corazón de esa persona, pero que siga tratando de la misma forma a la persona que he envidiado. Necesito poner mi fe en acción, mi comportamiento en obras. Necesito que haya cambios. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Dad o haced frutos dignos de arrepentimiento. La forma en que evidencio, la forma en que demuestro mi arrepentimiento es dando frutos que son dignos de ese arrepentimiento. Es decir, que algo tengo que hacer. En mi caso, lo primero que hice cuando esta persona me llamó y se removió esto fue empezar a orar por ella, después de arrepentirme, a bendecirle, a pedirle al Señor todos los días que el Señor hiciese la obra en ellos. Que era una de las cosas que más deseo con mi corazón, tener la gracia de ver a mis hijos sirviendo completamente al Señor toda su vida. Es una de las cosas por las que más oro. Eso es lo que pedía para él. Señor, dale la gracia para que vea a su familia servirte con todo su corazón. Pero no solo me quedé ahí, después de juntarme con él, ¿sí? Él estaba queriendo levantar fondos para algo. Y yo no tenía ni la más mínima intención de hacerlo, de ayudarle. Iba para vernos, llevaba mucho tiempo sin vernos, y cuando está hablando de ese tema, el Señor me habla, me dice, frutos que evidencien tu arrepentimiento de la envidia. Sabéis lo que he terminado haciendo, ¿no? No hay otra forma. La forma de tener, de si no, mi corazón me puede engañar. No vale solo con palabras. Necesito acción, necesito hechos, necesito comportamiento, necesito cambios, porque es así como se manifiesta la libertad de hijo de Dios en lo que hago. cuando la gente puede ver que soy libre de la envidia, es cuando no solo digo que me he arrepentido o que no tengo envidia, sino que ayuda al otro. Y viene el que, al que tengo envidia, que se ha comprado un coche nuevo y yo no puedo, y cojo y le pago un tanque de gasolina. O le regalo los tapacubos nuevos. O ponle lo que tú quieras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Cosas prácticas. Sirve a esa persona. Ayúdale. Al principio va a parecer un poco forzado, pero cuando empiezas a hacerlo, llegará un momento en el que, no sé cómo, pero el Espíritu Santo hace un cambio en tu naturaleza. Porque estás demostrando que crees que Él puede hacerlo. Y algo que estaba siendo forzado, que estaba siendo antinatural, que estaba siendo, hasta algunas veces puedes estar pensando que eres un poco hipócrita, cambia a formar parte de tu forma de ser. Una de las cosas que más teme el enemigo es que vivamos en libertad como hijos de Dios, que vivamos en una libertad plena en la relación los unos con los otros. Y una de las cosas que impide la libertad para movernos, para relacionarnos, para crecer, para avanzar a lo que Dios tiene, es la envidia, hermano. Y necesito estar libre. Dice Romanos 8:21-22: la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está esperando la creación? Ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y muchos de nosotros estamos atados por lugares altos, por diferentes cosas, pero uno de ellos es la envidia. Y cuando hay envidia, nos impide caminar, andar, vivir, comportarme como un hijo de Dios pleno en libertad, que manifiesta la gloria de Dios. Porque estoy albergando cosas en el corazón y porque estoy ahí con la lucha y lo veo distorsionado. Y necesito que Dios arranque eso de mí para que mi vida pueda manifestar la gloria de Dios a este mundo, a este país. Y una sociedad en la que vivimos tan envidiosa, tan materialista, puede haber a gente que vive libre de eso. Y cuando la gente de ahí afuera pueda verme que vivo libre de la envidia, que no vivo pensando en lo que uno da, dirá: ¿y este tipo? ¿Qué tiene este tipo? Y yo diga: yo no he sido yo, ha sido Dios en mí. Y dé testimonio y pueda ver toda la creación en la libertad que vivo como hijo de Dios. Hemos sido llamados a vivir en libertad, hermanos. Y a veces estamos aquí y estamos tan atados y hay tantas fortalezas en nosotros que nos movemos con corsé. Y quieres hacer algo en la iglesia y dices: no, pero es que este se va a enfadar, pero es que este no sé qué, y estás, sí, esto es como un tablero de ajedrez tridimensional. Y estás queriendo hacer encaje de bolillos, no, porque sabes que esto, y no es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Es verdad que tenemos que tener respeto, cuidado los unos de los otros, pero necesito saber que has derribado los lugares altos como yo estoy trabajando en derribar los míos, para que nos podamos relacionar en libertad, en el día a día. Y que cuando llegue alguien y me diga: oye, Raúl, te he traído una botella de vino, tú no estés por ahí diciendo: uy, pero es que a mí no, pero es que, uy, pues entonces es que no sé qué, pero, y porque a él, si él mira, yo a este le llamo todos los días, pero este no, y encima le trae la botella y ya te monta, y razonamiento humano, lógico, pum, 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 argumento, levantada. Esta semana Joana tuvo un sueño, y termino con esto. Voy a decirlo más o menos como era, ¿sí? Estaba en un barco y había gente y cazan un gran pez verde, un pez grande, y le tienen con el anzuelo metido, le sacan del mar, y hay una fiesta en el barco porque la gente está muy contenta porque han cazado al pez verde. Pero no lo matan. Lo que hacen es meterlo en una especie de acuario dentro del barco. Y de repente pasa un tiempo y toda esa felicidad se da la vuelta y el pez que está en ese acuario se transforma en un monstruo que sale y ataca a todo el mundo que está en el barco. Me lo cuenta, ella no sabía de lo que iba a predicar y me explica. Dice, bueno, he estado mirando, sí, estamos estudiando cosas sobre los sueños y demás, y hay hermanos que han estudiado mucho, y el color verde para la parte negativa significa envidia, celos, orgullo. Es decir, que no voy a entrar en toda la explicación, no, da igual, pero a lo que se estaba refiriendo es que cazaron la envidia, los celos, estaban contentos porque la habían cazado, pero no lo derribaron, lo metieron atrás. Como, bueno, pues no pasa nada, sin darse cuenta que llegó un momento en el que el pez verde se hace demasiado grande y aniquila y acaba con todos. Cuando me contó el sueño y me habló sobre la envidia, dije, ya está, ya sé, ya mi confirmación de lo que predico el domingo. Así es, muchos de nosotros nos creemos que no es nada, que no pasa nada tenerlo ahí un poquito, es natural, es lo que, no pasa nada, es mi naturaleza, es como soy, es que mi familia es así de toda la vida. Cázalo y no lo metas en la trastienda, cázalo y acaba con él, si no, él acabará contigo. Cierra los ojos, por favor. Tranquilos delante de la presencia del Señor. Sé que el Espíritu nos está hablando a muchos de nosotros en esta mañana. El primer paso es arrepentimiento. Para ser como Ezequías y vivir una vida de apego con el Señor, sin apartarte de su voluntad, guardando sus mandamientos. Para ser como Ezequías y vivir con el favor de Dios, con la gracia de Dios sobre nosotros, debemos de quitar los lugares altos de nuestro corazón. No debemos dar lugar a que ni una piedra se ponga nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque tú no te cansas de nosotros y sigues trabajando en nuestro interior. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor. Trae revelación, alumbra nuestro corazón, Señor, para que sepamos identificar los lugares altos, Señor, las fortalezas que hay en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, que están impidiéndonos vivir en tu libertad, en la libertad de hijos de Dios, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, para que trabajes aún en lo más interno, en lo más profundo de cada uno de nosotros, Señor. Y traigas a la luz, Señor, reveles el estado de nuestro corazón, el estado de nuestros pensamientos, Señor. No para condenación, Señor. Tú nunca nos condenas, Señor. Oro para que trabajes en cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en muchos momentos somos envidiosos, Señor. Tenemos un ojo malo cuando tú depositas tu gracia y tu favor sobre otros. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ver y a entender tu corazón para esas personas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor. Y oro para que nos lleves a cosas prácticas, Señor. Para que cada uno de nosotros nos den la sabiduría de poder aplicar los cambios que tú estás haciendo en nuestro interior, en nuestro comportamiento, en nuestra vida diaria, Señor. En nuestra relación unos con otros. En el nombre de Jesús.
Amén. ¿A cuánto les ha hablado el Señor esta mañana?